La subida de los precios se modera en mayo, situándose en el 1,9%. Se coloca por debajo del 2% por primera vez desde octubre de 2024. Marta Ruiz.
Por primera vez en 7 meses, la inflación queda por debajo del límite que marca Bruselas, gracias sobre todo al abaratamiento de la electricidad. Ha sido un buen mes para la factura de la luz, por el tirón de las renovables y por una demanda que todavía no se ha disparado, aunque lo va a hacer en los próximos días cuando arrecie el calor y tiremos de aire acondicionado. Pero de momento, el IPC general queda en el 1,9% y la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, también cae hasta el 2,1%, según el INE, por la moderación en los precios turísticos, algo que también se dará la vuelta con la llegada del verano. Este dato adelantado no ofrece detalle, así que habrá que esperar un par de semanas para ver qué ha pasado con la cesta de la compra, pero esta moderación de precios apuntala las expectativas de que el Banco Central Europeo vuelva a recortar los tipos la próxima semana y eso siga abaratando el crédito y, por tanto, las hipotecas.
Y el Partido Popular sigue buscando apoyos parlamentarios para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. No tiene los votos suficientes para que prospere y acusa a los socios de investidura de ser tan culpables de la corrupción como el que la practica Maribel Sánchez.
Sí, los de Feijóo añaden presión a esos socios de investidura de Pedro Sánchez porque sin su apoyo nunca podrían sacar adelante una moción de censura. No es suficiente con sus votos. Y los de Vox y un fracaso en el Congreso les ata las manos para intentar repetir la jugada antes de un año. Por eso, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, recuerda a los independentistas, a Sumar o al PNV, que ese respaldo a Sánchez les puede pasar factura cuando lleguen las elecciones.
Tengo un mensaje para los socios de Sánchez. El que a mal árbol se arrima, mala sombra le cobija. Y estas prácticas mafiosas, al final, afectan a quien las practica y también a quien las avala, las apoya y hace que un gobierno siga con estas circunstancias.
Y por eso vuelve a hacer un llamamiento a los ciudadanos que estén en contra de la corrupción que rodea a Pedro Sánchez para que acudan a la concentración el 8 de junio en la madrileña Plaza de España.
Y ha sido desalojado un polígono industrial de Almasora en Castellón por un incendio en una nave. No hay que lamentar víctimas. La columna de humo que ha generado el fuego se ve a varios kilómetros de distancia. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Una fina nube negra cubre parte de los cielos de las comarcas de La Plana en Castellón y también, tanto no solo el humo, sino también el olor se percibe a kilómetros. Un incendio que va para largo. Va a ser muy difícil poderlo dar por controlado hoy. Es lo que apuntan las fuentes de emergencia que ha consultado la cadena COPE. Dicen que seguro que va a durar muchas horas. Afecta balas de ropa apiladas en el exterior de un antiguo desguace ubicado en el polígono Europa de Almasora que ha sido desalojado. La buena noticia es que no hay ninguna persona afectada, pero nos señalan que no se ha quemado ni una cuarta parte del material que hay almacenado y se está procediendo a realizar cortafuegos con maquinaria pesada que está sacando parte del textil que hay en el lugar y que incluso ese almacenamiento de ropa podría ser ilegal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid sigue perfilando su plantilla para el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, en 2 semanas va a volver a competir el Real Madrid y en esas, tras la llegada de Xavi Alonso y el fichaje oficial de Hausen, vienen informando Melchor Ruiz y Arantxa Rodríguez que el próximo en la hoja de ruta es Alexander Arnold, que se podría anunciar en las próximas horas en un acuerdo por el que el inglés va a firmar para las próximas 5 temporadas. A partir de aquí, el siguiente será Álvaro Carreras. En lo deportivo, Paris Saint-Germain e Inter de Milán ponen rumbo esta mañana a Múnich para ultimar detalles esta tarde en los últimos entrenamientos de cara a la final de la Liga de Campeones mañana a las 9 de la noche. Y esta tarde a las 8 y cuarto, tiempo de juego para ver el partido de Carlos Alcaraz en Roland Garros. A las 8 y media, Bélgica-España, Liga de las Naciones Femenina. A las 9 se disputa la última jornada del ACB en horario unificado en el que se van a decidir los enfrentamientos en los play-offs.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
A mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 27 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que sigue el calor, con máximas de 36 grados y mínimas durante la noche en torno a 19. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay complicaciones en la entrada por la 5 debido a un accidente en el entorno de campamento que está generando retenciones. Tráfico lento por obras en la M50 entre Móstoles y Alcorcón hacia la A42 y también en la M40 en Coslada dirección A2. En las calles de la capital, otro accidente en la zona de Puente de Ventas está generando retenciones. Hay retenciones también hasta O'Donnell. También también en Cea Bermúdez y José Abascal, Santa Engracia, en los bulevares Gran Vía y en Alcalá y Goya. Y hasta ahora se está inaugurando la Feria del Libro en el Parque del Retiro, una edición dedicada a Nueva York que estrena su declaración como bien de interés cultural con 365 casetas que permanecerán abiertas hasta el 15 de junio. Escuchas Herrera en COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ya están aquí las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que duran muy poco. Solo del 30 de mayo al 1 de junio podrás conseguir hasta un 30% de descuento en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. ¡Mira otra!
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Este verano, respira.
Adelántate con el 15% de descuento en aire acondicionado y financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tu aire acondicionado hasta en 12 meses.
Financiación total. En tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Carrefour te trae precios imbatibles, como el solomillo de cerdo con un precio imbatible de 7,89 € el kilo, o el fresón con un precio imbatible de 1,19 € la tarrina de medio kilo. Hasta el 1 de junio en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un grupo de investigadores en China quiso entender cómo funciona la esperanza en el cerebro y qué efecto tiene sobre la ansiedad. Estudiaron a 200 jóvenes de 18 años e hicieron dos cosas. Los clasificaron en función a su nivel de esperanza, es decir, si eran personas esperanzadas o no. Y después les hicieron una resonancia en el cerebro, en reposo, para ver qué partes estaban más activas. lo que descubrieron es que las personas con más esperanza tenían menos actividad en una zona del cerebro relacionada con el control de las emociones, de las decisiones. Y vieron que actúa como una especie de escudo contra la ansiedad. Es decir, cuanto más esperanzado es alguien, menos ansiedad siente. Pero exactamente, ¿qué es la esperanza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Esto se entrena? ¿Viene dado? Bueno, ya sabe que todos los viernes tiene una cita, ¿no? Con un servidor y con un buen amigo. Con el doctor Mario Alonso Puig. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
¿Te gusta el fútbol?
Así, así. Tengo algún buen amigo jugador y algún buen amigo entrenador. Así, así.
No sé, bueno, entiendo que no viste el partido del Betis y el Chelsea el miércoles pasado, pero claro, los béticos entiendes que...
Claro, que vibréis.
Que no estamos en...
Que vibréis no estamos con eso.
Es que claro... ¿Por qué te digo esto? Porque la primera parte fue genial y en la segunda parte nos meten ese primer gol y nos meten un segundo. Pasa que hay un momento en el que el Betis ataca de nuevo y a mí me entra algo de lo que vamos a hablar hoy, que empieza a tener mucha esperanza.
Ya.
Esperanza de que pasase algo. Ahora te pregunto qué es, pero yo lo veo de la siguiente forma, ¿no? Y me voy a ir a la filosofía. Ahí lo podemos ver desde tres puntos de vista. Una raíz clásica, que Platón, Aristóteles hablaban de la ambigüedad del esperar, ¿no? De que no lo tratan como esperanza, como una virtud central, la ven como pasiva, como ligada al deseo. El cristianismo, la filosofía cristiana, San Agustín, por ejemplo, y Santo Tomás, que te decía que era una de las tres virtudes. Y después la modernidad y el pesimismo existencial. O sea, Nietzsche, por ejemplo, que decía... Que es uno de los peores males del ser humano. ¿Para ti qué es la esperanza?
Bueno, vamos a ver, te voy a decir lo que para mí no es la esperanza. Para mí, la esperanza no es que se cumpla lo que tú esperas, en el sentido de que esperas que tu equipo, un gran equipo, sin duda el Betis, gane. Eso no es la esperanza, eso es proyectar una expectativa. Y claro, cuando esa expectativa no se cumple, pues una persona se frustra y llega a pensar que la esperanza... Es una tontería. No, a mí me gustaría que evaluáramos la esperanza desde una visión ontológica, es decir, de una visión trascendental. Hay tres elementos, por llamarlo de una manera, o tres factores, o tres virtudes, que no son virtudes de este mundo, son virtudes que vienen de un mundo más profundo, son el amor, la fe y la esperanza. ¿A qué me refiero con eso? La esperanza es lo que nos sostiene cuando parece que no hay razones para la esperanza. La esperanza es la capacidad de abrirse a que algo nuevo puede emerger. La esperanza es enfocarse en el fondo cuando la forma va a desaparecer. Por ejemplo, una ola sabe que cuando llegue a la playa va a desaparecer como ola, va a morir como ola. Pero le sostiene saber que es océano, le sostiene saber que hay algo que nunca morirá. Entonces la esperanza no es algo que la razón pueda entender. De hecho, la esperanza abre un campo de posibilidades cuando parece que no hay ninguna oportunidad. Ahora bien, la esperanza no es lo que hace que salgan las cosas como tú quieres. La esperanza es lo que hace que tenga sentido seguir actuando contra toda esperanza, seguir actuando contra toda dificultad.
Eso que decía Marcel de esperar es no desesperar el ser, ¿no?
Claro, la esperanza efectivamente viene del ser, el ser con la S mayúscula, es decir, la esperanza proviene de la esencia que nos constituye, que es de naturaleza espiritual, no es de naturaleza material. Entonces, es capaz de manifestar en nuestra vida cosas absolutamente extraordinarias. Te pongo un ejemplo. Una persona puede padecer una enfermedad y claro que le gustaría que esa enfermedad desaparezca, pero a lo mejor esa enfermedad no desaparece. Sin embargo, gracias a la esperanza puede transitar por esa enfermedad de una forma radicalmente diferente, con mucha más claridad, con mucha más serenidad, con mucha más confianza. Entonces, la esperanza ahí actúa como un gran sostén. Y lo opuesto a la esperanza es la desesperación. Entonces, en ese momento, ese puente que posibilita que algo nuevo emerja, se convierte, se transforma en un muro. Un muro que además está demostrado desde el punto de vista biológico, Alberto, que tiene muchísimos efectos negativos. Es decir, cuando una persona cae en la desesperanza, empieza a liberarse cortisol en la sangre, el corazón entra en un tipo de variabilidad cardíaca, es un ritmo, para que nos entendamos, que lejos de ayudar perjudica la salud, el sistema inmune funciona peor, el aparato digestivo se altera. Es decir, el ser humano es un ser abierto al amor, a la fe y a la esperanza. Lo que no podemos es como encerrarlos, encapsularlos en lo que yo espero, que es humanamente muy comprensible. A los enamorados del fútbol, como puede ser tú, es muy comprensible humanamente que esperes que el Betis gane, ¿no? Sobre todo cuando jugó muy bien esa primera parte, comentas tú. Entonces, no podemos confundir niveles de realidad. Hay un nivel en el que la esperanza es ojalá suceda lo que yo quiero. Pero hay un nivel más profundo, un nivel más trascendental. La palabra trascendental, que viene del latín transcando, va más allá. La palabra trascendental quiere decir que yo me apoyo, me sostengo sobre algo que no se puede predecir desde el pasado. Es una creación en el futuro. A lo mejor eso puede hacer, efectivamente, que de repente un equipo remonte y de un juego espectacular. Puede ser que una persona efectivamente supere una enfermedad, naturalmente, que es posible. O si no la supera, sencillamente que la viva, como comentaba antes, de una forma radicalmente distinta.
Y tenía algo que ver con el, a lo mejor es una tontería muy gorda la que te digo, pero con el efecto placebo, ¿no? Esto de que cuando tú crees o tienes la esperanza de que algo te cure o que te haga sentir mejor, aunque no tengas una razón médica como tal, que realmente pueda haber una mejoría, pues yo qué sé, por los flujos de energía o lo que sea.
Bueno, no cabe duda que cuando una persona se apoya en esa esperanza como virtud trascendente, como virtud ontológica, como algo que emana del ser, lo mismo que la alegría, el gozo, eso tiene repercusiones a varios niveles. Tiene repercusión a nivel físico, porque todo está interconectado, y a nivel físico, efectivamente, puede producirse, por ejemplo, una mejora o una curación de la enfermedad. Naturalmente que sí, en medicina lo hemos visto. Por supuesto, a nivel psicológico, una persona que mantiene esa esperanza, se sostiene en eso que es inefable, que muchas veces no se puede escribir ni con palabras, es una persona que avanza con un ánimo diferente a aquella que ha tirado la toalla porque no se sostiene sobre la esperanza. Entonces también tiene un efecto a nivel psicológico. Y obviamente a nivel espiritual, una persona que mantiene la esperanza sencillamente no se hunde ante la prueba, se abre al misterio. Yo no sé esto por qué aparece en mi vida, hay un sentido y yo voy a seguir actuando como las personas que saben que hay un sentido. Por eso la esperanza no es para nada una virtud pasiva. La esperanza pide de nosotros que sigamos actuando, abriéndonos a la posibilidad de que lo extraordinario, lo que desafía los límites de la razón, lo que nuestro pasado dice que no tiene sentido, puede tenerlo y puede manifestarse en nuestras vidas.
Antes me hablabas de cuando se pierde la esperanza o la desesperanza. ¿Es lo mismo que el pesimismo? No.
Desde mi punto de vista, no. Para mí, la pérdida de la esperanza es como un renunciar a la dimensión ontológica, a la dimensión espiritual, a la dimensión metafísica del ser humano. Es decir, es pensar que lo único que puede suceder es lo que mi razón considera que es posible o que mi pasado dice que es predecible. Entonces, cuando una persona deja de sostenerse en esa esperanza, sencillamente desconecta de su esencia, desconecta de su ser. Lo mismo que una persona que pierde la alegría vital. Nuestro ser, por su propia naturaleza, es gozo, gozo del corazón y alegría. Cuando una persona solo siente alegría en momentos alegres, es que ha desconectado. Entonces, el pesimismo es una forma de orientar la mirada, es una manera de prestar atención. Entonces, la persona pesimista está prestando atención a lo que puede salir mal, está prestando atención a lo que no puede resolver. Entonces, esta visión lo que hace es ponerle en un estado de ánimo que obviamente le impide acceder a sus verdaderos recursos. La persona pesimista no puede acceder a su inteligencia natural, a su criterio natural, a su creatividad, a su espíritu emprendedor. ¿Por qué? Porque realmente no considera que haya valor en esa forma diferente de ver la realidad. Y claro, donde tú pones la atención, ahí vas tú. Si yo pongo mi atención en un mundo que solo lo veo oscuro, lleno de problemas, con este tinte pesimista del que tú hablabas, Alberto, pues lógicamente va a decaer mi estado de ánimo. Si decae mi estado de ánimo, cambia radicalmente el riego sanguíneo del cerebro. Y la corteza prefrontal, que es la más importante a la hora de entender los contextos, de tomar decisiones, de buscar soluciones creativas, realmente no funciona de manera correcta. ¿Por qué? Porque la persona que está enfocada en el pesimismo está mucho más enfocada en lo que puede salir mal que en lo que puede salir bien, en lo que le da miedo que en lo que le ilusiona. Ya podemos entender que los resultados no pueden ser los mismos si tú enfocas tu atención en una dirección o la enfocas en otra.
Sí, es que es eso de la filosofía existencialista, o por ejemplo, de Nietzsche que decía que la esperanza prolonga el sufrimiento del hombre. Entiendo que es porque no tenía fe, ¿no?
Nietzsche es un filósofo, yo creo, bastante complejo de entender. Pero no podemos decir que Nietzsche viviera sin esperanza, porque Nietzsche, sabes, que tenía unos dolores horribles de cabeza. Nietzsche tenía unas situaciones mentales muy, muy, que generan un gran sufrimiento. Era un gran pianista y en su vida, desde mi punto de vista, no tiró la toalla. Otra cosa es la lectura de algunos de sus libros o de sus escritos, donde puede hablar de esa angustia existencial de la que han hablado otros filósofos como Schopenhauer. Desde mi punto de vista, Nietzsche sí mantuvo la esperanza, siguió tocando el piano a pesar de sus terribles migrañas, siguió manteniendo la ilusión en el discurso filosófico, en la reflexión, buscando la respuesta a las preguntas. Eso no me corresponde con una persona que haya tirado la toalla.
Claro. Y a quien sí haya tirado la toalla y esté en esa desesperanza, ¿cómo se recupera la esperanza? No sé si se entrena, incluso.
Bueno, yo creo que esto es como un interruptor. O sea, si estamos en una habitación oscura, esa sería la situación de desesperanza, y de repente le damos al interruptor y aparece luz. Pues yo a esas personas, que quizás algunas nos estén escuchando, ojalá que sí, para poderles transmitir este mensaje, primero entender que en un nivel de realidad es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, cuando no tienes salud, cuando económicamente pasas apuros, cuando tienes una relación difícil con tus hijos, o incluso cuando tu equipo favorito, en este caso el Betis, pues no hace el partido que tú querrías que hiciera, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos, tenemos que reconocer y reconciliarnos con nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales, y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo, es decir, cuando ya vivimos en la desesperanza. Yo a cualquier persona que esté en este momento con la sensación de que la esperanza no tiene sentido, yo le invitaría sencillamente a una cosa. Yo, por encima de todo, soy científico. A mí me interesa mucho comprobar las cosas, no simplemente creerlas, sino comprobarlas. Que hagan la siguiente prueba. Si están en esa situación, empiecen a generar palabras de ánimo. Empiecen a fijarse en aquellas cosas en sus vidas que funcionan bien. Busquen que encontrarán. Empiecen a imaginarse un horizonte con más ilusión, con más alegría, con más ánimo. Poquito a poco, pasito a pasito, vayan encendiendo poco a poco la luz y lo van a notar. Van a notar mejoras en la salud, van a notar mejoras en las relaciones personales. Va a cambiar todo. ¿Por qué? Lo decía muy bien, a ti que veo que eres un gran versado y erudito, no solo en el fútbol, sino en la filosofía, que aquí has estado manejando autores filosóficos como si fueras un experto en cartas.
Es que me gusta.
Manejando, ¿sabes? ¿Sabes? Pues que realmente se den cuenta que la humanidad no habría progresado lo que ha progresado si no hubiera habido esperanza. Porque ha habido muchos momentos muy difíciles en la historia de la humanidad. Lo que nos ha sostenido no ha sido la razón, ni siquiera ha sido nuestro pasado. Ha sido la esperanza en lo venidero, en lo no nato, en lo que podría aparecer. Y claro, eso activa fuerzas de las que somos en parte conscientes. Tú lo has dicho muy bien, efectos en la salud, efectos psicológicos, y partes que se nos escapan, dimensiones de la realidad mucho más profundas que las que nuestros sentidos son capaces de captar, y empiezan a pasar cosas. Entonces, la mejor forma es que se den una oportunidad, que retomen esa toalla, que la vuelvan a coger y que se pongan en marcha pasito a pasito, recuperando esa percepción de que algo nuevo pueden hacer, de que hay una posibilidad incluso contra toda probabilidad.
Oye, ¿cómo va la gira? Creo que lo siguiente es Málaga, ¿no? Hazlo lo imposible.
Sí, pues hoy he llegado de Montevideo y me voy a Málaga. Mira, estoy súper contento, Alberto. Estoy súper contento porque al final una conferencia, una experiencia, tiene el valor que generen los demás. Si no generan los demás valor, no tiene valor. Entonces yo lo que estoy viendo es cómo muchas personas recuperan la ilusión, retoman sueños olvidados, mejoran temas de salud, se reconcilian con personas con las que tenían problemas. Y mira, este es un ejemplo donde algo que en una dimensión pues es normal, que es lo que puedo ofrecer yo, pues unos comentarios, unas explicaciones científicas, unas experiencias, y lo que puede ofrecer el universo, cada uno que le ponga el nombre, yo le pongo el nombre de Dios, lo que cada uno realmente puede recibir cuando se abre a la trascendencia, cuando realmente tiene la humildad de entender que el mundo no se acaba donde nuestros sentidos dicen que se acaba, sino que hay un mundo que los trasciende, que va más allá de ellos y que produce cosas extraordinarias. Entonces, yo lo que procuro, en la medida de mis posibilidades, es alinearme con esa fuerza extraordinaria que nos sana, que nos transforma y que nos une.
Como pétalos que emanan y caen en días alternos. Somos materia prestada, de todo menos eternos. Otra noche que no duermo, dedicado a buscar una respuesta en el techo. Déjame atravesar el
abismo. Iba a decir que el que quiera ir a verte a Málaga, lo que pasa es a sold out el 4 de junio y ya se ha abierto una nueva fecha para el 14. Es que me meto aquí en tu web de vez en cuando para ver cómo va la cosa y cada fecha que sacas tienes que doblarla, pues tienes que volver, ¿eh? Oye, que enhorabuena, que eso está muy
bien. Bueno, gracias. Además me hace mucha ilusión ir a Málaga porque es una ciudad a la que tengo muchísimo, muchísimo cariño.
Qué bien. Mario, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, campeón. Un gran abrazo.
En los días de cielo espeso, cuando pesan hasta los huesos, vuelan pájaros de barro. A menudo me como el tarro y me caigo si no me agarro. Otro invierno, otro catarro, otra noche que no duermo. Dedicado a buscar una respuesta en el techo. Déjame atravesar el abismo de tu pecho y de un manojo de ansiedad que con mis dedos agarro, mirando al mar, echo a volar pájaros de barro.
Tenemos que hablar de cine, ¿no? Ya sabe, todos los viernes compartimos con Jero un ratito para ver cuáles son los estrenos que merecen la pena, porque él se ve todo y bueno, y le dice, le da los Jeros, ¿no? La unidad de medida, ¿no? De 0 a 10. Hablamos con él enseguida y con dos buenos amigos de este programa, con Andy y con Lucas, que siguen en esa última gira, que verá cómo se disuelve el grupo, quién sabe. A final de este año, el 10 de octubre, que es el último concierto. Pero bueno, hablamos con ellos enseguida, de mismo momento. Fíjate si son buenos amigos Andy y Luca, que también tenemos otra buena pareja de buenos amigos, que son Leroy y Merlín. Que,
los dos.
Que
ya son cuatro.
Sí, exacto.
Ajá. Pues aquí están los de Leroy y Merlín. Y te digo más, allí hace calorcito en Sevilla. Aquí en Madrid, excepto en el estudio que está fresquito, también hace calor. Y hay alguno que ya está pensando, ese chapuzón, esa terracita... Oye, está claro que estás en modo vacaciones y te pasa esto. Pues ha llegado el momento de que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienen ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para que pongas tu casa a punto para recibir el verano, que ya lo tenemos aquí, que lo tenemos. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres. Empezando aquí y ahora. Generali.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jerónimo José Martín.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues tío, deseando escuchar los estrenos, porque tengo aquí a 2 maquinones que quiero saludar cuanto antes, pero.
Pero vamos al tajo, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué? Y ve eligiendo tú los estrenos.
Sí. Mira, vamos con una drama media familiar que se titula Eras una vez mi madre.
Su hijo es discapacitado.
Roland debe concentrarse mucho en una sola cosa. ¿Qué le gusta?
Le compramos todo lo que tenga de Sylvie Vartan.
Nunca podrás deshacerte de esa mujer.
¿Y es bueno,
esta, el título original es Mi madre, Dios y Sylvie Vartan, que es una cantante francesa que fue pareja de Johnny Hallyday y que está obsesionado el chaval, que el chaval es un trasunto de Roland Pérez, que es un judío sefardí que escribió su autobiografía, marroquí, que su familia se fue a París en los años 60 y que él nació con un pie zambo. Todo el mundo le decía que nadie podía andar, pero su madre, que era la madre de todas las madres, es un modelo, consiguió que andara a través de gente y cumplió esto que sale en la película como lema: como Dios no podía estar en todas partes, inventó a las madres. Y esta es una madre posesiva muy divertida. Leila Beiki está sensacional. Él también, una visión de la religiosidad judía enormemente atractiva, muy divertida. Me ha gustado mucho. Y sale la propia Sylvie Vartan auto-homenajeándose A mí me ha parecido una película deliciosa, la ha dirigido un canadiense llamado Ken Scott, que hizo una película muy divertida que se tituló De la India a París en un armario de IKEA, un tío que se escapa. Con lo cual, empezamos...
El título
con,
podrían revisarlo, ¿no?
Sí, con un 7. ¿7 ceros? Sí, sí, 7 ceros. Y le damos 7 también, que esto no es un descubrimiento, porque ya lleva un par de meses, pero yo hasta que no la he visto entero no la califico. Andor, la temporada 2.
El imperio no puede ganar.
Es una misión algo distinta.
Si no hacemos frente común, nos aplastarán.
La resistencia es ridícula.
Bienvenida a la rebelión.
Bueno, esta es la precuela de Rogue One y también de
esto
la...
¿Qué? Esto no tengo ni idea.
Esto es de Star Wars. Esto es de Disney Plus, una de las laterales. El mejor spin-off que salió de la saga central es Rogue One. Y esta es la previa, que a la vez Rogue One era previa a la cuarta entrega, la que nosotros los veteranos llamamos de toda la vida la Guerra de las Galaxias, y que ahora se llama Star Wars 4, no sé qué, de la esperanza. Me ha gustado mucho, está fenomenal. Diego Luna, Stellan Skarsgård, juega en un montón de ambientes rurales, de ciudad, un poco en plan... es como de Mandalorian en un sentido, aunque me gustó un poquito más, pero es de lo mejor que han hecho. A mí también, y a mí me gustó mucho. Y aquí han rodado gran parte de la ciudad en Valencia, en la ciudad de las ciencias, luego retocada digitalmente, y es espectacular la película.
Se está haciendo mucho esto de ahora ya han escogido a los tres protagonistas que van a hacer Harry Potter.
Harry Potter.
Sé que hay una polémica tremenda porque hay Snape, este que de toda la vida es malo de Harry Potter, han contratado a un actor negro y está la gente.
Hay detrás un guionista y un director bastante bueno, Tony Gilroy, aunque han dirigido otros, pero acá este dirigió Michael Clayton, hizo todos los guiones de Bourne. Con lo cual, y dirigió El legado de Bourne.
Bourne es el que pega patada y puñetazo por todos lados.
Sí, por todos lados, pero es muy bueno. Pega más Jack Richard y John Wick, pero Bourne también pega. Y luego me decepciona una comedia surrealista de Wes Anderson, que tiene sus seguidores y sus detractores, se titula La trama fenicia.
El plan fenicio de infraestructura marítima y terrestre Corda, el proyecto más importante de mi vida.
Nuestro objetivo, interrumpir, obstruir, impedir, paralizar la empresa de Corda por todos los medios posibles.
Bueno, esto es surrealismo, dicen algunos. A mí me parece una idea de olla ya total.
Es que, hay una cosa de Wes Anderson que te hace un peliculón o te hace una cosa muy rara.
A mí
El Gran Hotel Budapest me parece una de las mejores pieles que he visto yo, pero después me vi una última, hace reciente que no me gustó mucho.
Steroid City, que rodó aquí en Chinchón.
The Wonderful, la maravillosa historia de no sé quién.
Claro, pero Fantástico Señor Foss es magnífica, la de animación, pero aquí es una historia. En 1950, un empresario visionario y constantemente amenazado de muerte, que es Benicio del Toro, que decide hacer el proyecto de su vida, que es una cosa muy rara, para legarlo a su hija monja. La visión de Wes Anderson de la monja es demencial. O sea, es todo grotesco. Yo no he entrado en ningún momento, no me han hecho gracia las gracias, y esto es lo que hay. A mí me parece una tomadura de pelo, pero en fin, es Wes Anderson. Tom Hanks aparece 3 minutos y Scarlett Johansson también.
¿Cuánto habrá cobrado para 3 minutos?
Para yo que sé, un montón, en proporción sobre todo. Y ahora te traigo una gourmet que está muy bien, te va a sorprender, de Mongolia. Se titula Si yo pudiera hibernar hasta que todo pase. Bueno, esta es una historia genial, es una película social de una directora de Ulaanbaatar llamada Zolhargar Puredash, que debuta en el largo, no lo parece, porque es muy buena. La película es un chaval muy listo, huérfano de padre, cuya madre está viviendo en Ulaanbaatar, en una tienda de estas en el extrarradio, es todo muy pobre. Ella se harta, se va al pueblo y se queda él con 2 hermanos menores, intentando participar en concursos de física porque es un superdotado. Espléndida película, sobre la cultura del cuidado, con un maestro estupendo, está muy bien, muy bien. Neorrealismo del bueno. Y luego, una cosa que te va a gustar mucho, Doñana, donde el agua es sagrada, pedazo de documental.
Bueno. Este es el retrato de una tierra salvaje, elaborado con algunas de las historias del humedal más importante del sur de Europa. Un lugar abierto a todos los vientos.
Estaba esperando este documental, ¿eh?
Sí, Odile Rodríguez de la Fuente es la que locuta, que ha sido discutida la locución, porque es una locución más de naturalista, contándote lo que pasa. Preciosísima, ¿eh? En varios capítulos y además con un ecologismo enormemente asequible humano, donde pone por las nubes a la reina de las marismas, Nuestra Señora del Rocío.
Qué bueno.
Y donde sale también la lo de las yeguas y tal, que hacen una la saca de las yeguas, que también cogen a los nuevos potrillos y tal y los marcan. Es una preciosidad, sale el lince. Está ahí detrás Joaquín Gutiérrez Acha, que es un naturalista sensacional, y ha dirigido también Carmen Rodríguez. Magnífica. Le damos un 8 a Doñana, joder, donde el agua es sagrada. Es magnífica. Es un pedazo de documental sensacional.
Oye, recapitulo. Andor, le hemos dado un 7. Érase una vez mi madre, le hemos dado un 7. La trama fenicia no merece mucho la pena.
Porque
un
5,
la
Anderson.
De Wes Anderson. La peli de Mongolia, que para verse el cine de Mongolia ya tiene que tener tú. En fin, si yo pudiera hibernar cuando todo pase un 7.
Y a Doñana le damos un 8. Porque Doñana, a ti te lleva muy cerca.
Pero hermana, hasta la semana.
Adiós, un abrazo.
Dime que me quieres, que no me echas al olvido, que todavía sueñas conmigo, desde el fondo del corazón, Tito. Que dime tú si me amas, desde el fondo de tu alma, y dame un beso de eso que vuela.
Te pido perdón, ay, por haberte abandonado cuando hacía falta en tu interior, por haberme confiado de que eras mía sin temor, y de crearte ilusiones y dejarte en tu dolor.
Que yo te pido perdón, ay, por dejarte cada noche y suplicando.
Soy luego que tengo dos buenos amigos en el programa que vienen a visitarnos. Hay una cosa que no sé si, igual no lo sabes, pero se iban a llamar La Sonrisa del Gato. Pasa que la discográfica les dijo que va a ser más fácil reconocer por vuestros nombres, que es Lucas y Andrés. Llevan más de 22 años dando entrevistas y quizá está bien que les demos una sorpresa y empecemos por la primera.
Soy amigo desde chico.
Desde muy pequeño.
Claro.
De pequeño.
¿Y habéis estudiado en el mismo colegio?
Sí. ¿Cómo de eso nos conocíamos, del colegio.
Ajá. ¿Y desde cuándo cantáis juntos?
Pues desde en cuanto llegamos al instituto. En la clase pues nos poníamos a la hora de recreo, nos metíamos a la clase de música, le pedíamos la guitarra a la profesora y ahí nos poníamos, todo el mundo dominó el bocadillo y ahí estoy yo, me he quedado...
Y nosotros ahí pegando el cantecito y la gente, bueno, y la gente no animaba que hiciéramos un grupo.
Pues hombre, estará usted avispado y habrá reconocido que estamos hablando con Andy y con Lucas. ¿Qué tal, Andy y Lucas? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Oye, buenos días.
¿Qué pasa después de la primera entrevista con Quintero? Ojo, ¿eh?
Sí, sí, fue bueno, es mítico, es leyenda ya, ¿no?
Sí.
Y no, nosotros casi que con el tiempo en realidad nos hemos dado cuenta de lo que hicimos y claro, con quién nos habíamos sentado.
Claro. Desde ahí ya nos querían separar.
hay parte de la entrevista que vamos a
claro, desde ahí ya que yo vaya a separar, me cago los puertos, se acabó empezar.
Oye, que esto del colegio era verdad, ¿no? Al final vosotros ven cantando un día y dice que yo.
Sí, sí, algo. Fue en el instituto porque fue también cuando la ola esta de que salieron tantos grupos de Cádiz. Y bueno, fuimos con la a favor de la corriente, por supuesto.
¿Y por qué, Lucas, por qué La Sonrisa del Gato?
Pues mira, fue un nombre que salió, porque la verdad que teníamos tantos nombres variados que ese lo tenía un amigo nuestro, que era nuestro manager en aquel momento, Miguel Jiménez, y dio La Sonrisa del Gato, y lo que pasa es que lo tenía otro grupo, y nos gustó, y bueno, la verdad que menos mal que no lo llamamos así.
Andy Lucas ha funcionado bien, ¿eh? O sea que no puede quedar tampoco, ¿eh?
No, hombre, lo que todavía no se aprende la gente es quién es uno, quién es otro, pero
yo creo que ya sí, ¿no?
Que va. Que no, mira, no. Ahora mismo desayunando me ha dicho uno, mira, Lucky, me ha dicho uno. Y digo, buenos días, polla.
Buenos días, hermano. Oye, que tengo muchas preguntas, pero si... Es que estábamos escuchando, le he dicho a Andy antes, Luca, que me he vuelto a poner el disco que sacasteis en 2022, que es un recopilatorio, que yo no había escuchado, porque como yo pensaba, digo, bueno, tiene canciones toda la vida, pero ahí tenéis colaboraciones, ahí tenéis reversiones de canciones, como este Dime Que Me Quiere, que yo sé que, bueno, esto de Tequila, esto lo versionasteis vosotros hace mucho tiempo, ¿no? En 2005 o por ahí. Pero quería deciros con esto, que yo no sé si volveríais a firmar con una discográfica en estos tiempos si empezaseis ahora.
Pues, hombre, a ver, es verdad que ha cambiado mucho lo que es el tema discográfico y, bueno, nosotros ya también tenemos una carrera más dilatada y a lo mejor, independientemente como estamos ahora, pues, en según qué momentos nos ha interesado más.
Es que esto lo sacaste ya con vuestro sello,
claro,
¿no?
Claro, la historia es que, bueno, tener detrás una multinacional son todos beneficios también, no nos vamos a engañar. Mm. Lo que pasa que, bueno, hay eso, es sentarte y negociar.
Ya.
Sentarte, ¿Luca? Y negociar.
No, yo por mi parte estoy de acuerdo ahí con Andy. Es verdad que cada cosa tiene su momento. Sería sentarse y ver lo que te ofrecen, ver que si te sale bien, si no es solamente dar por tu parte
Hombre, la verdad que con el abanico que juegan ellos, pues no lo tenemos nosotros independientemente, pero, pero bueno, que aún así no nos ha ido mal. Sí, hombre, muy bien.
Que, escúchame, yo como nos conocemos, como en fin, somos amigos, vosotros escucháis el programa, yo llevo escuchando desde que tengo uso de razón. Cuando han salido estas últimas noticias como de que estabais peleados, digo, mira, como vamos a tenerlo en el programa, es que no quiero ni meterme en las noticias, que, o sea, porque ya que me lo cuenten ellos, ¿no? Entonces... Sí. Yo veo mucho titular de Andy y Lucas, se han peleado, se han pegado dentro de ¿quién quiere empezar a contarme qué pasa, mira, en Badajoz? Yo, y cómo
si,
va
si, esto? Si me permite, me gustaría empezar a mí, porque mira, la verdad que yo te hablo por mí, ¿no? Y si alguien me preguntara a mí, ¿tú qué sientes por Andy? Y yo le diría, mira, lo que yo siento por Andy es amor. Y el Andy es mi familia. Y Andy y yo nos conocemos desde que éramos dos niños en párvulo. Andy y yo hemos visto nacer a nuestros hijos. Andy y yo no hemos peleado. Andy y yo no hemos reído. Andy y yo no hemos tirado trastos a la cabeza, señores. Sí, no hemos tirado trastos a la cabeza. Andy y yo nos hemos dado un abrazo, hemos celebrado cumpleaños juntos. O sea, ¿qué quiere que le diga? Que
son 22 años, tío.
Y es mi familia. O sea, ¿qué quiere que le diga? Y mañana y un día nos hemos llevado 20 días sin hablarnos y nos hemos dicho perro judío. Y otro día, como tú puedes ser con tu hermana, Alberto, claro. Puedes ser con tu...
Claro.
Me explico. Y mi hermano Pablo me dio un sartenazo en la cabeza y lo sigo queriendo, me explico.
¿Pero qué pasa? ¿Entonces pasó algo o no pasó algo?
No, el problema
es que yo, incluso jugando aquí en Sevilla fútbol, que no, que soy muy vieja ya para estas cosas, ¿no? Y me lesioné el aductor.
Sí.
Y el día del concierto hice un giro y me lo terminé de reventar.
¿Y por eso sale Lucas solo a escena?
Al final yo me tuve que ir al hospital directamente.
No, tú al hospital.
Y tú sales solo a escena, que yo no sé si eso lo habías hecho antes, Lucas.
Yo estaba cagado. Hombre, no cagado, sino que miro para el lado. Y es raro verme sin Andy, me explico, pero yo sabía que se había hecho bastante daño. Entonces, pues no sabes, uno intenta ser profesional y dice, tú, Quillo, pues venga, vamos al toro, que no pasa nada. Es una canción nada más. Incluso el día siguiente en Tarragona, que Andy hizo un sobreesfuerzo tremendo, porque si tuvieras como tenía la pierna, no te puedes hacer ni una idea. Pero ni una idea.
O sea,
la
tenía a punto de salir al escenario y te resbalas otra vez y...
¿cómo? No, fue bajando, nos estábamos cambiando de ropa y hice un giro y se me quedó la pierna como si te la arrancaran.
Ya.
O sea, una sensación súper rara y dije...
Te llevaron de urgencia, ¿no?
Claro. En el hospital de Mérida.
Claro, yo lo que me pregunto
me
es, digo, ¿cómo, vamos a ver si están peleados y si esto, cómo van a ir los dos a cantar el día siguiente, ¿no? En otro sitio, ¿o qué?
Que gente que nos ha preguntado, digo, si nos hubiéramos pegado tendríamos la cara marcada.
Yeah.
Y a mí lo que me ha pasado es un problema del aductor, que no es la pierna.
Y por otro lado te digo, Andy el día siguiente no estaba para cantar, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Andy tenía que viajar desde... Estuvo en Mérida, salió por la mañana de Mérida. De Mérida se fue para Madrid, durmió pocas horas. O sea que tiene mucho mérito por su parte, ¿eh? Se fue de Madrid hasta Tarragona en coche. Llega, allí vino una ambulancia, pero es que tenías que ver cómo tenía la pierna. Entonces, porque por lo visto dicen que la rotura de un aductor es muy doloroso, yo nunca la he tenido. Mm. Y ya en la última canción, pues el hombre ya no podía más, le pusieron una banqueta, pero tú sabes...
Pero ¿y estas cosas entonces por qué se las inventan? Y llevan inventándose toda la vida.
Yo creo que es típica de Spanish.
Igual que se inventaron lo de Ricky Martin.
Yeah.
Claro, también. Todavía tengo dudas. Pero no sé, a ver, es que a nosotros toda la vida, que nos ha pasado siempre, que no es una cosa...
¿Pero y por qué creéis que es? ¿Porque sois una pareja que os queréis y que sois exitosos y por eso salen estas noticias?
Yo creo que sí. Yo
pienso que como todo o como casi todos los grupos se pelean, pues ya también nosotros también nos peleamos.
Yeah.
Y a ver, con lo que ha dicho Lucas ahora mismo, que nosotros hemos tenido muchísimas peleas, muchas discusiones. Yeah. Es que yo mi hermano lo quiero también con locura y a día de hoy, por ejemplo, estoy, digamos, enfadado con él.
¿Con tu hermano?
Y un hermano que tengo yo menor. Y ciertas cosas de familia, ¿no?
Sí.
Y yo lo quiero con locura y él a mí, vamos. Pero una cosa no tiene que ver con otra.
Y yendo a cosas más importantes, pues vamos a ver, el 10 de octubre en Vista Alegre es el último concierto. Andy ahora me acaba de decir que sí, Guillo, que es el último concierto porque tenemos que parar. ¿Vais a parar o no vais a parar?
Sí, tenemos que parar.
A ver, ¿por qué tenéis que parar?
Tenemos que parar porque yo particularmente, como todos sabéis, empezó toda mi historia del corazón. Hace ya que eso a muchos compañeros de la industria de la prensa o del gremio parece que se lo ha olvidado, porque piso últimamente, no, ¿verdad?, que me están dando y cada vez voy a peor del corazón por culpa de ellos.
Sí.
Entonces, pues durante todo ese proceso del corazón Mi madre tuvo un ictus, se me murió un hermano hace 3 meses, se me habla de lo del tema de la nariz, ahora que sí Andy y yo nos separamos. Cuidado que es difícil de gestionar, Alberto.
¿Cómo has pasado esta semana, tío?
El otro día, por ejemplo, pones la tele. ¿Tú te crees que es normal que en un país, en un programa de televisión, vaya un tío a hablar de ti, lo ponga oscuro, no se le vea la cara, le distorsionen la voz y dices tú, bueno, este tío está hablando de mi peste y si yo a este tío no lo quiero denunciar, ¿cómo claro. denuncio si no le veo la cara? O sea, entonces, tío, no piches, si tú eres una cosa que fuera una mujer maltratada, que dices tú, oye, mira, o un terrorista que van a matar a un tipo está amenazado, sí, y tú, hay que cubrirlo por su integridad. Pero dices tú, bueno, tú, si tú eres tan valiente de ir a hablar de mí o de ir de Andy, coño, destápate la cara porque seguramente habrá ido a estar cobrando.
Y escúchame, entonces, o sea, es decir, el 10, más allá de por profesión, de proyecto profesional, o sea, tú tienes que parar para poder hacerte algo del corazón, de la nariz.
No,
¿cómo?
No, necesitamos. Yo tengo el tema de lo de la nariz, que fue todo, ha sido un cúmulo de mala suerte en el aspecto, porque yo me he tenido una desviación de tabique, dentro de la desviación de tabique me quise hacer una cosa estética. Uh-huh. Y como también, ¿sabes cómo es el corazón? Que el corazón fluye la sangre para la nariz, para los dedos de los pies, pues, para que la sangre fluya, ¿no? Entonces, uh-huh. pues se me acumuló todo. Y bueno, yo tampoco me hice las curas como tenía que hacérmela. Fui muy mal, muy mal, muy mal, muy mal enfermo. Esto necesitaba sus cremas, rinocosí, antibióticos, una infección. Y coño, y poco a poco, pues la cicatriz pues, se me empezó a mover y tengo la nariz como la tengo.
Pero esto, tú te ibas a operar en abril, ¿no?
Claro, yo es que en principio me iba a operar en abril, pero como todavía no había cicatrizado bien. Pues entonces me dice el médico, mira, Lucas, tú prisa no tienes, tío, y tu vida nada más que tenemos una. Y que yo, espérate, coño, ya la gente te ha visto, la gente sabe ya cómo lo que tiene, el que no le guste que no mire, y de todas maneras te digo, Alberto, en la vida real, o sea, es como cuando un calvo se echa una foto en el móvil, parece más calvo en la foto del móvil que como claro, está en persona. Claro. Tú me ves a mí en persona y no es tanto como se ven las fotos, tío, porque la gente te ve y dice tú... Yo tampoco están. Yeah. Pero después las fotos, yo no sé si es que las manipulan, las tocan o algo. Y dices tú, coño, si yo no tengo la nariz así, me miro al espejo. Digo, y yo lo que no quería es coger complejo sobre eso, porque la verdad que no ha sido difícil de digerir. He tenido mucho el apoyo de Andy, el apoyo de mi familia. Pero te encuentras cada pájaro por la calle, o te encuentras cada broma de meme que dices tú. No, ya no por mí, yo soy un guerrero, pero mi hijo a lo mejor pues se me acerca al salón. Papi, no te quiero ver triste, ¿eh? Y eso fue lo que me levantó. Dije,
que
yo,
eso le rompe el corazón a cualquiera, tío. Que tu
mira, yo te voy a decir, no sé si me permitió, doctor, te voy a contar una cosa que me pasó, que esto que se me pone hasta los bollos de punta contando. Tú te puedes creer, mira, yo los viernes recojo a mi hijo en el colegio y ese día, pues, en el bar que vamos a tomar la merienda, pues lo llevé a otro. Y los viernes, tú sabes cómo son, después del trabajo, pues la gente se va a tomar copas y demás, ¿no? Y mi hijo, bueno, le pido un sándwich, le pido tal. Y había dos en la barra y iban un poco ya calentitos. Y, hombre, Andy Luca, tal. Y bueno, tal como me ven, me dicen, ¿qué? ¿Cómo estás, tío? Tú tienes pinta de que te guste. Pero sin conocerme de nada, ¿eh? Y digo, yo le sigo el rollo, ¿qué pasa? ¿Lo estoy pasando bien? ¿No? Tal. Y se me acerca uno a la mesa y no se le ocurre al tipo, fíjate tú con la mentalidad de las personas, ¿eh? Sacó una bolsita de droga, lo que sea, y la tiró encima de la mesa delante de mi hijo.
¿Qué dices? Tío,
una locura, diciendo, ¿que a ti tiene pinta de gustarte la fiesta? Cogílo, aparté del tirón de la mesa, mire, yo no sabía ni qué hacer, me quedé mirándolo, mi hijo estaba con la mitad de sangre y digo, hijo mío, deja el sangüey. Me levanté y el tipo, joder, parecía más simpático en la tele, macho, parecía mal esto. Y yo callado, ¿eh? Tú imagínate por dentro como yo estaba. Digo, ¿qué hago? ¿Le rompo la cara? Madre ¿qué mía. Hago? Tal como está el patio conmigo. Pues algunas cosas, imagínate un niño de 6 años y hacerme eso. Yo me quedé, pues ese ejemplo te lo pongo con 2 o 3 ejemplos de eso. Después también te digo que el cariño a raíz de todo lo que nos ha pasado en la calle está siendo brutal. No, pero hay a veces en cuando un tonto o una tonta que no merece llamarlo de esa manera.
Y espero que siga siendo así, tío, lo del cariño y que, bueno, la
no, gente... No, el cariño está siendo espectacular en conciertos y tal, pero te cuento esta historia para que tú veas en ese momento cómo yo me sentía, decía yo. Tremendo, no me tío. Puedo creer lo que acaba de hacer este tipo.
Déjame contar que fíjate, te doy 2 minutillos y quería decir en los sitios en los que vais a estar ahora justo sí, después para que la gente... Cáceres, Fuengirola... Lucena, Segovia, La Antilla, Valencia.
Algeciras, el puerto de Santa María.
¿Sevilla?
Sevilla estuvimos en Utrera.
Pero abrirse una fechita en Sevilla, tío, organizamos.
Es que hemos hecho otra.
Bueno, pero otra, yo necesito ¿otra? Ver otra vez en Sevilla, tío. Yo necesito ver otro despedido en Sevilla, tío. ¿O en Cádiz tenéis alguna?
En el puerto de Santa María.
Ah, pues del tirón, a esa voy ahí.
Allí lo que tú quieras.
A esa voy ahí, señor. A esa voy ahí. Ponerme la última canción.
Azúcar.
que hace algo, no sé si antes del 10 de octubre o dos días después. Yo quiero que me deis a mí la entrevista. Sí. Bueno, que hagáis, en fin, yo conozco cómo van estas cosas de los medios y tal, pero yo quiero hablar con vosotros cuando terminéis, sí, hombre, y contigo, hacer una cosa bonita con tiempo.
Contigo, Alberto, con tu padre, que así da gusto, menos que sea, no que sea una playa, pero que sabes tocar las cosas, coño, sin tener que. Porque la primera norma del periodismo últimamente parece que es preguntar, insistir, y hasta que no conteste lo que uno quiere, yeah, no te dejan en paz. Y contesta lo que no, y si no, y contesta lo que no le gusta escuchar al tipo, te interrumpe. Y eso es inapropiado, picha. Dice tú, pero tú lo dejas, me explico, y eso, yeah, así da gusto.
Luca, tío, que te queremos mucho y que
estamos fuertes, señores. Que no,
sobre mire, todo que como profesionales fuertes. Y como persona, que soy.
Gracias, estupendo. Estamos
Andy, hermano.
Y también nunca pagado mucho tiempo.
Te camelo. Hasta
gracias,
ahora.
Gracias. Hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos!
¿Sabes que con Midea puedes renovar tu cocina con un 15% de descuento adicional?
Los electrodomésticos Midea te lo ponen fácil, con el 15% de descuento adicional en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, placas y mucho más.
Además, con las tecnoventajas del Corte Inglés.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Hasta el 4 de julio. Consulta modelos participantes en elcorteinglés.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes la nectarina amarilla granel a 3,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33%.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Aprovecha los últimos días.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. es otra cosa. Es un fanático con un plan ya perfectamente confesado de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.